Ondas en la Una.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la Una.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Llegaron ya los amigos, la gente ya está contenta. Prendamos el amor.
No te da el amor que te mereces, te lo mereces. Calmaré el dolor, no te trataré mejor. Si tú me dejas darte todo mi calor.
Y ahora trata, trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales, oh.
Sientes el subidón.
Tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare, falta, falta, uno me que sabe cómo amarte.
Solo quiero bailar sola, dejar lo malo atrás, ahora nadie te controla.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Una vez más en nuestro programa de Ondas en la U. Ya saben que este programa es de estudiantes.
Para estudiantes.
Bueno, muchachos, los saludo de nuevo. Qué pena no acompañarlos la semana pasada, pero andaba fuera de Bogotá.
Ah, todo bien, no nos hizo falta.
Ah, no falta salvado, estaba demorado, ¿no? En hablar. Bueno, muchachos, ¿cómo están el día de hoy?
Súper bien.
Excelente, excelente, muy bien.
En especial yo con esta voz de Carlitos estoy súper bien. Pues nada, Carlitos. Aquí estoy para ustedes, oyentes.
Con
para
esos climas malucos, yo sé que todos acá en Bogotá estamos como que esa pereza, que mejor dicho uno no quiere ni a trabajar, quedarse en la casita siempre ahí durmiendo hasta el mediodía, relajado, hasta el mediodía, ¿no? No hasta las 9 de la tarde, hasta el mediodía.
Obrigado.
Pero bueno, muchachos, les traemos la mejor información en el día de hoy. Hoy hablaremos de el censo y generalidades de la obesidad. ¿Qué tal? Y todo el mundo con el censo, que yo de verdad sí he escuchado en todo el mundo. ¿Y el censo?
¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron?
Sí.
Sí, ya. Ah, bueno.
Algunos barrios todavía lo están haciendo. Entonces, ¿usted ya le hicieron el censo? ¿Qué puso? Uy, no. Todo el mundo habla así. No, qué cosa. Pero bueno. Vamos a hablarles hoy para que tengan una idea de lo del censo de la obesidad con la mejor información. Bueno, entonces arrancamos con Salvador. Cuéntanos, Salvador.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ondas en la U? Quiero darle la bienvenida a este, su mejor programa. Quiero que lo escuchen. Tenemos muchos Onda fanáticos en el día de hoy. Estamos súper agradecidos con ustedes. Todo es reflejado en nuestra cuenta corriente de Ondas en la U. No, mentiras.
Una acotación. ¿Ustedes han dado cuenta acá en la mesa de trabajo que Salvador siempre mira para el techo pensando por ahí?
Sí.
Ah, no, es que yo miro para el techo.
Se inspira, se inspira. La plata que le puede llegar, pero iluso él.
Oh, yo prefiero mirar para lo alto y que no me extraditen como por ahí un ciego.
Ay, ¡epa! Bueno.
Publicidad, ¡pip! Política pagada.
Sí, señores, les tenemos hoy un tema muy, muy especial, señores oyentes de Ondas en la U. Para mí es muy gratificante poder compartir con ustedes este tema, porque es que yo soy gordito y hoy creo que voy a tener tips para poder no bajar de peso, sino saber comer bien.
Cuidarte un
coman
poco.
Coman empanada.
Ah, pero una empanadita a cada hora no hace daño.
Con el aceite hace un mes.
No, mentira, no, yo ya he bajado la barriga, ya la he bajado.
Pero a las rodillas.
A las rodillas. Ah, pero lo mejor es somos gorditos, es que yo no soy gordito, soy de huesos grandes. Pero no, continuemos con el tema, no hablemos de mí, por favor, no tantas cualidades para el programa, no tantas cosas, hablemos del programa.
Más bien cuéntanos qué es la obesidad, tú que eres
experto en el tema. A ver, señores oyentes de Ondas en la U, yo les quiero decir que la obesidad... Espere, porque es que me entretuvieron aquí con el chequi, chequi, chequi. Es chévere. Y vamos a empezar a bailar y a empelotarnos aquí todos. Bueno, para ver nuestra obesidad, porque es que quiero
llegar. Ay, sí, ¿cómo
no? No, yo no tengo mucha.
Yo quiero hacer striptease. Bueno,
profesor Peckerman, usted sí está gordo.
¿Cómo así, Andy? Yo no estoy gordo. Estoy gordo de alegría porque clasificamos al mundial, pero.
¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, profe?
Solo 67 kilos.
Ah, pero está pesado. Apenas con la estatura, profesor.
Peso pluma.
La cana me pesa un poquito, pero esa me la saca James y Falcao.
Qué bien, profesor.
Pero ya cuando están diciendo trabalengua.
Ya hablemos con el profe Peckerman. Bueno, Salvador.
Bueno, señores, yo quiero decirles que la obesidad es un estado patológico en que se caracteriza, un exceso de grasa en el cuerpo, ¿sí? Es acumulación. pues todo el mundo sabe que es un gordito. A veces le hacemos bullying en todo momento. Ay, que el gordo. No, no somos gorditos, somos rellenitos de amor, todo eso,
de
llenos de experiencia. Pero podemos
amor,
decir
ternura
que,
y cariño.
No, sí, nosotros somos tiernitos. A mí todo el mundo que me ve, cuando yo voy pasando así por la universidad y me conocen que soy de ondas en la U, todas las muchachas se tiran a cuerme mis lindos cacheticos y todo, pero no, es que ser
gordito. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Ay, tan lindo.
Ay, ese es.
Dice tan lindo, pero ni lo visto ni lo mantengo, dice.
A mí no me invita a tomar cerveza, a mí invíteme a comer, que soy feliz, porque ese es uno de los placeres de la vida. Pero yo quiero decirles que la obesidad es un problema mundial. Puede, bueno, provoca factores como la herencia. A veces los gorditos son hereditarios,
hereditarios.
Y a veces otros es la genética que actúa en el cuerpo totalmente, entonces los invade o sea, se vuelven gorditos, no les quería decir.
Hay algo que la tiroides, es que sufre la gente.
Ah, pero sí, ya es una enfermedad, sí, es que una se enfermedad. Te altera la glándula, entonces hace
no
que te engordes.
No de la tiroides, no, de la tiroides, esa es la que... Porque el cardio es el que baja.
¿Qué, cómo?
Yo quiero hablar del tema porque yo no tengo la hormona de la tiroides. Yo fui operado en septiembre del 2010, no tengo la hormona de la tiroides y por eso tiendo a engordarme más rápido que adelgazar. Al no tener la hormona, yo tengo que regular todo con una pastilla diaria en ayunas, todos los días. La gente que sufre de tiroides me entenderá que yo tomo una pastilla pequeñita, pero esa pastilla es elemental. Entonces, en este momento tengo hipotiroides. Sí, por eso es que soy gordito.
Hipotiroides.
Hipotiroides. No es de la tiradera, no, sino del tiroides, de la hormona.
Se acabó la seriedad de la que estaba hablando este hombre.
Es que
de la tiroides.
Me intimidan con esa mirada toda intimidadora.
Me sentí en la rosa de Guada.
Entonces, sí, sí. Hay cosas que son... Dejen hablar, ustedes no dejan hablar, cállense.
Nos regañaron.
Yo quiero decirles que también lo que yo tengo es un problema endocrino. Sí, también existe también en la parte nerviosa y en la parte del metabolismo. Sí, entonces la obesidad, por favor, señores oyentes de Ondas en la U, nada de bullying a los gorditos. A nosotros los gorditos no. Denos comida, consiéntanos con empanadas, con comida, invitan a almorzar, cualquier cosa.
Hacer ejercicio, gordito, ¿no? Pero come chévere.
Aquí el profe va a poner a hacer ejercicio, Salvador.
Salvador, te podría invitar a un entrenamiento de la selección.
No, gracias, profe. Yo así estoy bien. Yo así me quiero.
Bueno, no. Pero yo les cuento que precisamente hablando de la obesidad y ya yendo muy, muy en serio, el problema de la obesidad cuando es, por lo que decía Salvador al inicio, que es precisamente una acumulación de grasa, conlleva a otras enfermedades o a otros problemas que son realmente pues de prestar atención y pues son usualmente la causa por la cual las personas se mueren de obesidad. No es solamente por la grasita, sino por todas las enfermedades que se derivan de tener tanta grasa en tu cuerpo. Entonces les voy a mencionar, pues más o menos para que se hagan la idea de la gravedad, las enfermedades que se derivan precisamente de cuando tú ya pasaste el tope, cuando ya eres obeso, entonces ahí ya empiezas a presentar estas enfermedades. Entonces entre ellas está el cáncer de mama, colon, útero, leucemia, riñón, tiroides, que ya no es por la enfermedad de Salva, sino porque te altera tu hormona.
No, es que a mí me dio cáncer de tiroides. Quiero,
por eso es otro.
Quiero,
o sea,
aclarar el tema. A mí me dio un cáncer de tiroides y a raíz del cáncer de tiroides, pues tuvieron que extraerme totalmente la tiroides y todos sus hijitos que dejó ahí regados en el cuello. Pero es chévere, chévere, chévere. Gracias
pero
a Dios.
Responde por la cota.
Y entonces, aparte de eso, también se te puede elevar la tensión arterial. También está la elevación de colesterol, el que es malo porque tenemos un colesterol que es bueno, y los triglicéridos. También te puede dar accidentes cardiovasculares, enfermedades del hígado, apneas del sueño y problemas respiratorios, artrosis y alteraciones ginecológicas. Esto quiere decir que o se te puede, para las mujeres se les puede irregular el ciclo menstrual o hasta pueden quedar estériles por tanta grasita en su cuerpo que afecta todo su sistema, hasta el sistema reproductor.
Yo he visto esos casos, que hay muchas mujeres gorditas que dicen, no puedo tener hijos, yo he intentado tener hijos y dele y no han podido.
No han podido, exactamente.
Precisamente por esto que nos dice Ali, que es, ¿cuáles son las causas como tal de estas enfermedades? Comer mal, comer a destiempos, en exceso, de forma desequilibrada, comer muchas empanaditas como hace Salvador, enferma a personas de todas las edades en forma crónica.
A 500.
Él se sabe el precio y todo, quiere vender.
500.
Numerosos estudios relacionan el sobrepeso con enfermedades como el infarto, una de ellas también, uh-huh, Ali, y existen más de 60 enfermedades relacionadas, alguna de ellas pues la que nos nombraste. En Colombia, dentro de las 10 primeras causas de mortalidad, menos de 6 están directamente relacionadas con la obesidad, casos como por ejemplo el de Salvador. Cerca del 52% de la población en Colombia está por encima de su peso y pues la obesidad ya en Colombia dicen que es una epidemia.
Aquí descansa el cuerpo de un llenito de amor.
Sí. Entonces a cuidarse, dejar de comer tantas empanaditas y hacer deporte con el profe Peckerman.
Yo me voy a cuidar.
Pero ¿sabes qué? O sea, también hay un problema como grave precisamente de la obesidad. Y es que, como lo decía Salvador, como le hacen tanto bullying al niño, pues el niño se nos trauma, ya ven cómo quedó.
El niño de 30.
Por eso tiene esa carita.
Por eso tiene esa carita. Entonces, precisamente el 90% de la población, como tú lo decías, mundial, pues padece de enfermedades, pero en este caso psicológicas, derivadas de precisamente del sobrepeso y la obesidad. El estrés y la ansiedad juegan pues ya un papel muy importante, ya que no de ser vigiladas y manejadas de manera correcta, las personas pueden llegar a aislarse o hasta contemplar ideas suicidas precisamente por tanto...
Bullying.
Bullying, sí.
Y porque ellos mismos también se sienten mal al ser gorditos, entonces... Ellos también tienen ahí su psiquis no, afectada. Es
que no, y que hay que mucha gente que dice, no, ese gordito no hace ni ejercicio ni nada, solo duerme y se levanta y va tres vueltas y se vuelve y se acuesta. Pero he visto gorditos gordos, o sea,
que
gordos.
Que hacen ejercicio.
Que hacen esos pobres, se matan haciendo ejercicio, pero ya lo no, de la enfermedad.
Exacto, y es hereditario, digamos, hay muchas personas que se matan, digamos, en el gimnasio, con dietas, ejercicio, de todo, no bajan precisamente por...
Es más, la gente que quiere hacerse alguna cirugía o algo, o sea, de pronto, o sea, le hacen el estudio, el médico, y no pueden. No, usted se puede morir en la cirugía o algo así, no se puede operar. Así tengan la plata.
Claro,
y exactamente. ¿Le pasa a las de la cantante Maelo Ruiz? El tipo tiene la plata del mundo, pero él no, recuerdo ahorita de qué sufre y él no se puede operar y él ya es así.
Pues
no,
y
ya se fatiga, ya en los escenarios se fatiga cantando.
Yo tengo claro, ese tema también de escucharlo y el man tiene que cantar y igual, media hora descansando y tome agua y hágale.
Sí, ese tema es muy curioso, sí. Yo tengo un dato curioso.
Cuéntanos.
Esa cara de serio de Salvador.
Nos va a hablar serio.
No, pero es un dato curioso. Un dato curioso.
Carlos José.
¿Ustedes saben cómo queda un mago después de comer?
¿Cómo?
Más gordito.
Oh. ¿Era un dato curioso o un chiste, Salvador?
Todos son datos
curiosos. Eso era un hueso.
¿Sabes qué? Si fue que se adelantó el chiste, Salvador.
Un chistecito, no me paran bolas.
Sigamos con cosas serias, por favor.
Sí. Vamos a hablar de la obesidad severa, que acorta la vida de 8 a 10 años. Y a nivel mundial, en un solo año este mal causa 1.7 veces más muertes que el SIDA. En pues este madre, mismo tiempo.
Y dice, uy, severa gorda. No, ¿cómo es que es usted? Perdón.
Severa obesa.
Severa. No, el tema.
Por eso, obesidad severa. ¿Usted cómo le dice severa obesa?
Obesidad severa, perdóneme.
Ay, ¿cómo le diría usted?
Cualquiera se confunde, dijo un pato bajándose una gallina.
Pero así al mismo tiempo, la OMS prevé que 7 millones de personas perderán la vida a causa de enfermedades no transmitibles en 2030. Debido a factores de riesgos comportamentales y físicos como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad.
Sí, digamos terrible, que todo, ¿no? Todas las tecnologías y eso, pues con toda la llegada a la web 2.0, oiga, y eso ha hecho que la gente sea muy sedentaria, lo que hablábamos hace 8 días en nuestro programa.
Lo que hablábamos en el programa anterior, que existe obesidad, ¿qué? Tecnológica.
Tecnológica, correcto.
Es porque uno, en vez de hacer un deporte, hacer ejercicio.
Últimamente ha estado como la moda fit. ¿Qué tal donde no hubiese eso?
No, imagínate. No, peor, o sea,
es terrible.
Sí, yoga, ¿no? Y eso ya es una cultura, ¿no? Ya es una cultura, sí. La moda fit, todo este cuento de estar fit, los gimnasios multifuncionales, todo este cuento, ya es una cultura.
Yo ya tengo como ganas de salirme de esa moda.
Ay, sí.
Es pura moda, güey.
Estoy cansado de estar
rayado. Salvador también se quiere salir.
Estoy cansado de estar rayado.
Oh, yo me quiero
forma.
Salir del closet. No, de la moda, de la moda.
Ay, me cansé.
Ay. Estamos al aire, perdón.
Ay, ese es Salvador, si es fastidio.
Ay, a rato se le sale a uno.
Oigan, les tengo una pregunta.
Ay, dato curioso.
Pregunta.
¿Saben qué es la doble carga nutricional?
¿Dos empanadas al día?
Término nuevo.
No, doble carga, ¿qué?
nutricional.
Eso suena como mezcla de banano con, no sé, un batido.
Sí, eso suena como una mal dieta, algo así.
¿O comer
bueno,
mucho?
No, precisamente. Es un fenómeno que se ve mucho acá en Colombia. Y básicamente es que cuando tú visitas un hogar, los papás están desnutridos, pero sus hijos están obesos. O sea,
se le hágame
el favor.
¿Y ahí qué? ¿Cómo es el negocio?
Todos los papás, ¿ok?
Pues básicamente que ellos no comen para darle a los chinos y los chinos ya están sobre
de sobrepeso.
No, pero uno puede vender a los chinos gatas a la cocina ya.
Uno los puede vender por kilos.
Está atrevido. Ah. Pero bueno, miren, en donde más esos casos se han dado son en La Guajira, Vaupés, Nariño, Vichada, Cauca y La Guainía. O sea, son como las poblaciones más alejadas, ¿no?
Sí, no, no está como muy desarrolladas, digámoslo así.
¿Saben también qué es Vente pa' acá?
La canción, canción de Vente pa' acá.
¿Sí? La canción que nos va a
escuchar. Quiero escuchar el track número 2, Vente pa' acá.
De Ricky Martin.
Oyentes de Ondas en la U, yo quiero, vengo con, bueno, estos temas que traemos para la mesa de trabajo, me gusta asociarlos mucho con el estudio. En este momento les traigo unos tips o unos consejiños, unos consejos bien.
Una invitadilla.
Les traigo unos consejos bien bonitos, bien bacanos para que ustedes relacionen la comida con el estudio. No estoy diciendo que para los gorditos 5 empanadas antes de leer. No. Les voy a decir, el primer punto para mí es muy importante, comer liviano. O sea, esto es para antes de, digamos, señores...
Usted pesa la empanada primero.
No, eso se pesa hasta adentro. O sea, me como la empanada y me pesa.
Después se pesa, claro.
Claro, sí, así está comiendo liviano.
Entonces, si usted se sube 5 kilos en el peso normal, no coma más.
Exacto, no, uno tiene que equilibrar. Todo tiene que ser equilibrado. Todo en exceso es malo.
Esa risa. ¿Sí?
Ay, bueno, ya no más bullying a los gorditos. Bueno, la clave para aprovechar el tiempo en el estudio es comer liviano. Es importante que los alimentos sean nutritivos, pero que no consuman mucho esfuerzo para el estómago. Ejemplo, una manzanita, una hamburguesiña. No, hamburguesiña no.
Nada de frijoliños.
No, nada, algo suave antes de estudiar para uno tener más la concentración.
La dieta de frijoles con cúmulo es pesada, ojo con eso.
Porque es que el cerebro o está estudiando o está procesando comida, entonces hay que comer liviano, señores, antes de estudiar. El segundo es consumir nueces y plátanos y aguacate. Es algo muy bueno porque el aguacate tiene sus nutrientes y las nueces tiene.
Y ahora que está de moda el aguacate.
Sí, sí, ahora sí. Ahora que
con el borojo.
Todo el mundo habla de aguacate, no sé por qué, no quiero meterle política a esto. Lo que es la nuez, el plátano y el aguacate contiene alto contenido de fósforos, ácidos grasos y omega 3. Y esto ayuda mucho al rendimiento del cerebro, que es lo que se necesita. Tenemos también el chocolate amargo.
¡Ay, qué delicia!
Sí, señores oyentes, mesa de trabajo, si ustedes están estudiando y tienen ganas de comerse un chocolate y les da esa ansiedad de chocolate, no lo eviten, cómanselo. Porque es que el chocolate no es malo, todo lo contrario, tiene sustancias que favorecen la concentración y ayudan a mantener la alerta mental. No sé si ustedes han escuchado alerta mental. Que...
Alerta, alerta. Sí, sí,
sí. Los militares saben, alerta mental, la novia, el paracaidista, así, etcétera, etcétera. Nada de militares al programa, nada. Yo soy pensionado del ejército, pero no voy a
meter. Y otra vez está la historia.
Vuelve la burra al
tiro. Desde un principio existía Adán y Eva, y de ahí, etcétera. Y después apareció Amparo... no podemos nombrar.
No. Nos vamos mejor con el 4.
Bueno, vámonos con el 4. Algo muy importante para ustedes los estudiantes es tomar el Vive 100 de pobres. ¿Qué? O sea, hace...
El agua.
Hidratarse con buena agüita, señores. Claro. Eso entendió. Tenemos una mano de pobres en esta mesa.
O sea que esa botellita de Vive 100 es agua. ¡Ay, agüita!
Ay, es que uno siempre tiene que manejar el bajo perfil. Porque es que el agua... ¿Ustedes sabían que la Tercera Guerra Mundial puede ser por agua?
Puede, no va a ser.
Va a ser, yo creo.
No, porque sí. Todavía no sabemos, pero bueno, puede ser por agua. Bueno, el agua es muy importante porque hidrata el cuerpo y hidrata el cerebro.
Muy
bien. El cerebro
bien,
también se hidrata, aunque no lo sabían. Es que ustedes no leen.
Dijo Reyes, hay que leer.
Hay que leer, sí. Hay que leer.
Tomar agua activa todas las funciones.
Estudien, vagos.
Y lo último, ¿qué fruta les gusta a las mujeres en este tiempo?
La manzana verde.
Uy, es pecadora.
La manzana es deliciosa. Comer manzana, es la fruta de moda.
Comer manzana es efectivo como tomarse uno un café.
Y si no, que lo diga Eva.
Sí, que ¿qué? Le pegó su mordisco a la...
Y chao, papá.
Las manzanas reemplazan como el café y lo mantienen despierto a uno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les parece este?
Excelente, súper saludable.
Sí. No, espero saludable. Y a mí me gusta relacionarlo todo con estudio porque eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que nos va a llevar a tener un buen futuro.
Oigan, pero precisamente hablando de eso, les voy a dar una razón muy importante por la cual se deben cuidar su salud. Y es que una cirugía para tratar el sobrepeso cuesta entre 18 y 25 millones de pesos.
¡Ah, eso es muy barato!
Barato, ¿cierto? Baratísimo. Cualquiera saca eso del bolsillo.
Oigan.
Salvador, mañana vaya y opérese.
No, yo soy feliz como soy. La que me quiera así gordito.
Rellenita de amor.
Así es, así tiene que ser.
No,
ese
exceso de amor que tengo decorando mi cuerpo.
Bueno, muchachos, entonces nos vamos, muchachos, con la frase del día.
La frase del día.
Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas.
¿Qué tal eso? Eso es de Frank Clark. Entonces, muchachos, ya vamos a cambiar el tema porque nos vamos con el censo que les había hablado.
El censo,
les había hablado al principio.
El tema de moda.
El tema de moda, todo el mundo preocupado. La abuelita, mi hijo, me van a hacer el censo y yo voy a esconder todito. Ya estoy pendiente. ¿Cuántos chinos acá? 20 nada más.
No más.
Entonces, pues sabemos que hace muchos años no hacían el censo acá en Colombia. Hablamos más o menos de 13 años y vuelven a hacerlo. Un censo nacional con el fin de conocer cuántos son sus habitantes y cómo viven. Sin embargo, la cantidad de información errónea que han circulado pues en todas las redes sociales ha generado dudas y mitos alrededor de ese procedimiento, Viviana.
Y pues para eso estamos acá, para resolver todas esas dudas y que a nuestros oyentes les quede súper claro el tema.
Yo sí vengo con todas las dudas a esta mesa de trabajo.
¿Me van a robar?
Aquí te las resolvemos toditas. Bueno, pero para empezar, ¿ustedes saben qué es el censo?
¿Qué
¿Se
es?
¿Les ocurre?
¿Qué no, es? No sabemos.
Bueno, es un conteo que caracteriza todas las viviendas, habitantes, el territorio en un momento determinado. Como lo decía Andy, hace 13 años no se hacía aquí. Permite obtener la información necesaria para el diseño e implementación de políticas públicas, proyectos de la población y muestras necesarias para la construcción de indicadores fundamentales para el país. Es decir, de acuerdo a los resultados, van a hacer desarrollos, nuevas políticas, a ver cómo estructuramos nuevamente la ciudad.
Así es, genial, porque este censo busca saber cuántos somos, cómo somos y dónde estamos. Es decir, no solo es útil para calcular el número de habitantes en el territorio nacional, sino también para recolectar datos demográficos, sociales y económicos que pueden ser útiles para la toma de decisiones de diferentes organizaciones, tanto privadas como gubernamentales, y así tener en cuenta las necesidades puntuales de toda la población, de todos los grupos específicos de Colombia.
Pues claro que sí, Leonardo, porque el censo pues es importante, ya que el último censo se realizó, como les digo, hace 13 años, fue en el 2005, y las condiciones, ya en el 2005, imagínense.
Hace rato.
Años.
No.
Yo no había salido del colegio.
Imagínense, yo tampoco. Entonces, las condiciones con las que viven pues los colombianos pueden haber cambiado mucho, y yo siempre pienso pues obviamente que es obvio, porque la tasa de natalidad pues del país ya ha cambiado demasiado, ya estamos ya como 60 millones de colombianos, sí. Entonces pues ya es obviamente algo, un cambio extremo. Por el contrario, pues permaneció igual en ese tiempo, en unos pocos años, ¿no? Lo cual indicaría la carencia que aún nos persisten en que debe ser resuelta. Con datos como la edad de las personas, tasa de nacimientos, como los había dicho, de mortalidad, migración internas, nivel educativo y estado de vivienda, se podrán identificar líneas a trabajar para ser atendidas a través de políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el del censo va, miran que la casa, por ejemplo, tiene arriendos las habitaciones, entonces acá viven dos, o un apartamento, o dividieron esta casa, o esto era una casa y ellos ni siquiera todavía sabían, porque hay mucha gente que construye sin licencia de construcción. Y sí. Hacen 6 apartamentos, evaden también algo de impuestos, entonces ya dicen, no, pero ¿cómo así que acá y esta familia se creció? Acá parece que era solo la señora, la esta y el hijo, y ya tiene el hijo, tiene la nieta y el tal, el bisnieto y el reisnieto y no sé cómo se dice, y el tatatata. Claro, entonces ya viven por ahí 15 y dicen, no, pero ¿cómo así? Entonces empiezan a ver si usted qué tiene, esto, lo otro, cuántas comodidades hay. Pues realmente hay mucha gente que ha tenido varias comunidades, esto sí lo quería decir fuera pues del libreto, que tienen muchas comunidades ya pues con los tratados de libre comercio y toda la cosa, sí. Porque hay muchas cosas más económicas, accesibles, que ya pueden la gente pues de estatus 1 obtenerlo. Entonces, a veces me parece bueno y a veces me parece malo también, porque el gobierno también se aprueba, no, pero este ya tiene un celular y tiene un televisor y tiene no sé qué y puede comprar esto, y este tiene carro, pero sabemos que un carro ya vale 5 millones de pesos.
Exacto.
O hasta 3 millones de pesos, no importa, sin importar el carro, así sea una chatarra, pero entonces ellos lo van a decir, tiene carro ya, valorémoslo en 20, y entonces van a pensar, no, estos ya están en re cómodos, ya, ¿y qué pasa? Que a fin de año van a decir, en Colombia no hay pobreza.
Exacto.
Pero entonces no lo ven por el nivel.
Subir impuestos.
No lo ven por el nivel de que trabaja. Ah, pero tiene un trabajo estable, no sé qué. Entonces la señora no va a decir, no, es que vendo empanadas en la calle y tengo un trabajo inestable, no. Que tenga que, o sea, la meta es esa, ¿no?
Sí,
y que el gobierno nuevo diga, vamos a sacar a la gente que es desempleada, vamos a meter trabajo al 100, no sé cómo, pero pues que haya trabajo fijo para la gente.
Sí, más o menos para sacar nuevas políticas y reestructurar, digamos, cómo está la población en este momento.
Exactamente. Y la fecha del último censo que se hizo fue en mayo del 2005, fue el censo número 17. Entonces cada censo lo van numerando, y eso viene, el censo lo vienen realizando desde 1951.
Eso más o menos fue en las fechas de que ya se empezaban las aperturas del Tratado de Libre Comercio,
sí,
¿no?
Sí.
Y se ha venido desarrollando ya la forma económica, pues obviamente mucho, o sea, demasiado lo que estaba en el 2005, uh-huh. Y pues el número de colombianos, no, que eso también cambia.
Todo eso cambia, y nosotros los colombianos crecemos de una manera tan exagerada, yo creo.
Vengo a hacer el censo, ¿cuántos hijos tiene? 12. ¿Qué?
¿Qué?
12.
12.
¿No tiene televisor?
¿Y cómo se llaman? ¿Y cómo se llaman? No, todos se llaman Juan. Y señora, ¿y usted cómo hace para reconocerlos? Ah, no, yo los llamo por el apellido.
Muy responsable esa madre.
Ah, su madre es muy responsable. Acá, hijo, le tienen su propio papá. No, claro. eso es bueno. No. Gente que le pone el alma.
Eso sí es verdad. Bueno, y también, o sea, la novedad de este censo es su versión digital. La versión digital del censo que se llama E-Censo.
E-Censo, sí, E-Censo, señor.
Sí. Que, como ya les dije, es la versión digital del cuestionario del censo que anteriormente se hacía puerta a puerta. Y solo aumentó en un par de preguntas el censo digital. Son 57 puntos en el cuestionario. El censo está al aire desde el pasado 9 de enero. Y estuvo principalmente hasta el 8 de marzo, después ampliaron el plazo. Su objetivo es que quienes tengan acceso a internet puedan diligenciar el interrogatorio de manera autónoma y sencilla. En aproximadamente 30 minutos. No les quitan más tiempo, solo 30, media
sí,
30 hora.
30 minutos está estipulado.
Perfecto. De igual forma, el censo cuenta con asistencia telefónica vía chat por si el usuario presenta inconvenientes. Otros países que han implementado censos digitales son Canadá y Corea del Sur.
Y pero ya todo lo están haciendo por intermedio electrónico.
Online, es que sí, ya todo es digital. Esa fue la innovación que tuvo en este momento el DANE, que es el encargado de realizar el censo. Entonces ya todo es supremamente digital.
Bueno, súper, porque hasta ahora lo estamos implementando, pero no sé si en este momento sea obligatorio o si de pronto, digamos, yo hablo por mí, no he hecho el censo por la plataforma que ellos tienen, entonces no sé si eso me puede acarrear problemas más adelante.
Ya te resolvemos esa duda, Salvador.
Yo quiero que me la resuelvan ya, no me ignoren. Por favor.
Primero les voy a decir tú qué necesitas hacer o tener para hacer el censo. Entonces, lo primero es que para tú diligenciar el censo por e-censo, tienes que ser mayor de edad. Y debes tener a la mano la información de tu familia. Si tú no los conoces bien a todos, pues te vas a quedar dentro del cuestionario. Entonces, mejor que sea pues el jefe o alguien que tenga mucho conocimiento de tu familia. La información que se registra pues debe ser verídica, clara, exacta. Por favor, no ingresar datos erróneos porque esto va a afectar pues obviamente en las estadísticas que se hagan. El tiempo más o menos del diligenciamiento del e-censo son 25 minutos, así que no es que digamos
no,
mucho.
No es mucho.
Sí, no es mucho tiempo.
Obviamente esto puede variar pues dependiendo de cuántas personas hayan en tu casa, ¿no? No va a ser lo mismo una persona
yo
que
lo hice
tres
y
que
me
vivan.
Lo hice y me demoré 10 minutos. O sea, algo realmente muy sencillo.
Sí, es fácil de responder.
Lo hiciste por la parte digital. De computación.
Digital, claro. Sí, claro. Estamos en la era digital.
Ah, no.
O pues, sea, Salvador. Cosas digitales.
Bueno, igualmente, control al suprimir.
Igualmente, si mientras tú estás llenando el censo, necesitas salirte, necesitas hacer otra cosa, no hay problema porque el censo tiene un sistema de autoguardado. Entonces te va a guardar la información que ya hayas ingresado al momento de salirte, y cuando ingreses nuevamente, ya simplemente te retoma desde donde quedaste y no tienes que volver a llenar todo, así que no hay ningún problema con que te salgas. Y por último, el censo se va a dar finalizado en el momento en que acepte que está terminado y reciba la constancia
diligenciar.
Gracias, diligenciamiento. Gracias.
Amiguinha.
Amiguinha.
El diligenciamiento de su hogar con el respectivo código de diligenciamiento.
Muy bien, muy bien.
Pues muchachos, nos vamos con nuestro track 3. Dile que tú me quieres, de Ozuna.
Yo sé que tu padre no te quieren conmigo. No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Que yo soy el que te quiere.
que sucedió entre tú y yo. La llama se encendió, no sé cómo pasó.
Entonces, después de este excelente tema, les tengo las 5 razones para hacer el e-censo, que pues es un poco sobre el tema y las preguntas que Salvador tenía. Primero, porque seremos el primer país de América Latina y uno de los primeros en el mundo en realizar el proceso por internet de toda la era de digitalización. Segundo, quienes se sumen en el e-censo ahorran tiempo y participan de manera autónoma en el proceso tan importante para el país. Como lo decía Ali, es una cosa súper rápida, unas preguntitas sencillas. Tercero, algunas de las personas que más saben de seguridad informática ya se han censado y recomiendan hacer el e-censo de forma digital. El e-censo es uno de los logros de Colombia que Colombia ha realizado en trámites electrónicos. Y el último, cuenta para que te cuenten. Con el censo tendremos información relevante sobre nuestra población que permite al Estado diseñar políticas y pues políticas públicas influyentes.
Por fin estamos a la vanguardia.
Por
qué rico
fin,
escuchar
algo de
esto.
Desarrollo, sí.
Y en este momento quiero irme con un... No con datos, yo quiero saber o que me digan el... ¿Sabías que?
¿Sabías que?
¿Sabías que?
¿Sabían que Carol Jagger llegó a pesar más de 725 kilogramos? ¿Qué? Y en un año logró bajar 125 de ellos, sin intervenciones quirúrgicas. Uf. Según su biografía, Carol sufrió de un desorden alimenticio en respuesta a un abuso sexual.
O sea, más mucho. Psicológico.
Sí, exacto. Claro, el problema es que te crea ansiedad y entonces cuando tú tienes ansiedad.
Pero
la
terrible.
Pero, comiendo.
¿Me puedes repetir cuánto? ¿Qué
claro
peso?
Que sí. Pesó más de 725 kilos. God, eso es muchísimo.
Y las mujeres se quejan porque pesan 60.
Exacto.
¡Ah! Imagínate.
Oh, 725.
Mucho.
No, yo no había visto esto.
Zambombas.
Pero Andy, respóndele la pregunta ahora sí a Salvador.
Y ahora sí se la va a responder Salvador porque le tengo la información. Entonces, si no hace el censo electrónico, deberá estar atento a recibir al censista en su puerta para realizarlo a través de entrevistas directas. Esta etapa comienza en abril y finalizará el 30 de junio y tendrá a los encuestadores de forma tradicional y personal, tal como se realizó en el censo del 2005.
Entonces, ya sabes, debes estar disponible para recibir al censista.
Pero yo creo que abierto este tema en la parte electrónica, yo creo que el siguiente censo, yo digo que en otros 10 años ya va a ser todo digital.
Claro, además debería. Pues muy cansón, ¿no? Tener tú que estar todo un día en tu casa. ¿Quién
claro,
va
y esperando
a que llegue?
Mucha gente pide permiso en el trabajo y vengo, eso porque no, es que me llamaron mañana, van a hacer el censo.
Así era antes y la mamá le decía, hay que estar todos aquí en la casa.
Sí. Bañaditos, todo el mundo se baña mañana, que mañana le
pagan. Claro que si uno tenía colegio, uno, sí, el censo.
Ay, lo curioso era que le ponían un papelito en la puerta.
Sí, un sticker.
Censado.
Exacto.
Sí. Bueno, a lo largo de 6 meses, todas las personas residentes pues, de Colombia entregaremos al DANE información sobre pues, cuántos somos, dónde vivimos, cómo vivimos. Por primera vez en Colombia nos e-censaremos por internet. El e-censo es una de las innovaciones del censo 2018. Los residentes en Colombia podrán diligenciar el cuestionario en internet en cualquier momento, entre pues el 9 de enero y ahorita que extendieron la fecha hasta el 12 de abril. O sea, tenemos unos pocos días para las personas que no. O sea, mañana.
Mañana, sí. Queda mañana. Un día nomás.
Mañana, no, pero espere. El día de mañana, ¿qué fecha es? Porque recuerden
12
que
de abril.
12 de abril termina el censo.
Exacto, no. Listo, pero bueno. Entonces, les voy a contar cómo hacer el censo. Si usted está preocupado y que no sabe cómo hacerlo, de que de pronto la tecnología le atropella, pues le voy a ayudar un poquitico. Esto es así. Para que no se enrede aprendiéndose la página, porque es una página larga, simplemente escriba e-censo en Google. El primer link que le sale, ese es. Ahí en la parte derecha le va a aparecer un link que dice ingresar. Entonces, ¡tín!, tú le das ingresar. Y luego te dice cree su cuenta. Entonces, si tú no has hecho esto antes y es la primera vez que lo haces, vas a crear tu cuenta. Después de eso, te da como unas indicaciones pequeñitas y le das a empezar. Ahí.
Ay, ay, ay.
Me va a doler.
Pero en este caso, no duele.
Ah, no duele, qué rico.
No duele. Entonces, le das en empezar, por favor, ten la cédula en la mano porque posiblemente te pregunten datos como la expedición, la fecha de expedición. Entonces, si no te la sabes, si no la tienes en memoria, pues ten la cédula en la mano. Y listo, ya simplemente ahí llenas los datos que te piden, es muy fácil, y ya posterior a esto vas a poder registrar el resto de la familia. No necesitas ingresar a la familia o crearle una cuenta a cada una de las personas, sino que simplemente desde tu usuario ya vas a poder agregar a todos los miembros. Así que realmente es muy fácil, simplemente seguir lo que te dice pues la página y ya. O sea, súper simple, ¿no les parece?
Súper sencillo, es un proceso que no demora más de...
Pero yo sí pienso hacerlo...
Está básico.
Por el internet. O sea, ya tengo datos y voy a hacerlo por el internet. Wow.
Por favor, vuélvete digital, Salvador.
Lo tiene que hacer Salvador.
Bueno, muchachos, quiero comentarles que se acerca el final del programa.
Ay.
Leonardo, por favor, nos vamos con la última información.
Soy el último que veo. Bueno, quien no participe en el proceso del censo tendrá una multa económica que puede ir desde 1 hasta 50 salarios mínimos mensuales.
Ay, ay, ay. A censarse.
Cuando finalice la segunda fase del censo,
sale la gente, el censo, ¿dónde?
¿Dónde es?
Cuando finalice la segunda fase del censo,
¿no? No piense en otra cosa.
Sí, no piense otra cosa, Salvador.
Todos miramos. ¡Ay!
¡Carones!
¡Mi queño!
Bueno, cuando... Cuando termine la etapa del puerta a puerta, el DANE estará anunciando los resultados preliminares. Se espera que esto sea a finales de julio o inicios de agosto de 2018.
¿Y se puede jugar tintín, corre, corre?
Sí, claro. Pase lo que...
Bueno, muchachos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Ya saben que eso es Onda Senaú y que esto es de estudiantes
para estudiantes.
Nos vemos en 8 días, queridos chao, oyentes. Chao. Gracias por todo. Chao, chao.
Ondas en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
dejan un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.